Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta hermosa canción de cuna que has oído seguramente y que recupera la calma para los niños es la banda sonora de un libro. Sí, porque forma parte del regalo editorial este disco que acompaña el texto de Mario Escobar, Canción de cuna de Auschwitz. Recoge entonces el título de la canción, Canción de cuna. Ponte en la piel de una madre de 5 hijos, una madre alemana, casada con un hombre gitano. Un día de diciembre del 43, en plena guerra mundial, llaman a la puerta de su casa y le dicen que se llevan a sus hijos y a su marido, que son de razas inferiores. No es una película ni una novela, era ella, Helen Hahnemann, y esos segundos fueron el principio del horror, porque ella le dijo con tremenda decisión al sargento: yo iré a donde vaya mi familia. El camino por el que pasaron tanto ella, efectivamente, como la familia en el campo de concentración donde a continuación llegaron, aparecen reflejados en este texto, Canción de cuna de Auschwitz, cuyo autor vamos ya a saludar, don Mario Escobar. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo conociste esta historia alucinante?
Pues fue muy providencial, ¿no? Llevo muchísimos años investigando sobre Auschwitz, sobre el genocidio, sobre el Tercer Reich, sobre la Segunda Guerra Mundial, y estaba en una reunión administrativa, porque pertenecía a un consejo, llevaba la parte de cultura, y presentaron al primer consejero, que era de origen gitano, ¿no? Y cuando se presenta Miguel Palacios, ahora somos muy buenos amigos, me dice, bueno, dice al grupo: pues soy el presidente de la Asociación Gitana para la Memoria del Genocidio Gitano por los Nazis. Claro, yo me quedé estupefacto, no sabía que en España existía la asociación, había oído muy poco sobre el genocidio, ¿no? Y le dije, pues tenemos que vernos. En cuanto acabó la reunión, tomar un café y me cuentas historias del genocidio, estoy súper interesado en este tema. Nos vimos 2 semanas después en una cafetería en Gran Vía y me trajo un pequeño número de historias, ¿no? Las historias eran todas muy impactantes. Yo había pensado hacer una novela coral en la que se reflejara todo el campo gitano, lo que pasó en Auschwitz, en Birkenau, y poco a poco fue leyéndome esas historias, pero cuando llega la de Helen Hahnemann me quedé casi sin respiración. No
me extraña, no me extraña.
La historia de esta mujer con esa fuerza, esa potencia en un sitio como Auschwitz y lo que hizo, pues me dejó totalmente...
Quienes han visitado Berlín, por ejemplo, reconocen en mitad de los grandes memoriales del Holocausto, efectivamente, los que están referidos al genocidio de los gitanos. Pero hay mucha gente en España que todavía no sabe que en los campos de concentración entraron pues desde comunistas hasta homosexuales, pasando por curas católicos, fieles también católicos, cristianos de todo tipo, gitanos, en fin, no tenía desperdicio. ¿Cuántos gitanos fueron exterminados durante el régimen nazi?
Las cifras son difíciles de calcular porque hubo dos tipos de exterminio. Uno se llama exterminio por balas, que es que cuando avanzaba el ejército nazi pues iban fusilando sobre todo a judíos y a gitanos y a comunistas, y otro es el exterminio en los campos de exterminio, ¿no? Pero se calcula
sí, porque se morían de hambre y de jornadas hambre, de trabajo interminables, en fin, se extenuaban.
Sí, entonces el cálculo está entre 250 y 500.000 gitanos murieron en la Segunda Guerra Mundial por este genocidio. En varios países, ¿no? Todo pasó en Alemania, en el Tercer Reich, también en Polonia, en Francia,
en Hungría, en Croacia,
fue una persecución en Rumanía. Y lo triste es que esto ha estado un poco olvidado, ¿no? Hasta los años 80 el gobierno alemán no pidió perdón por el genocidio. Y hasta el 2013, que es antes de ayer, no se les invitó por primera vez oficialmente a los gitanos para que participaran pues de los actos que hay siempre todos los años recordando el Holocausto, ¿no?
¿Y cómo era específicamente el campo de las familias gitanas, Auschwitz-Birkenau?
Pues tenía unas características especiales, porque las teorías nazis habían llegado a la conclusión, sobre todo Robert Richter, que era un psicólogo nazi, que los gitanos, al provenir de la India, podían tener algún ancestruario y los estuvieron investigando. Y por eso al principio no quisieron exterminarlos, sino meterlos como en sitios concentrados hasta que acabara la guerra. Entonces el campo gitano, por ejemplo, de Auschwitz, ellos no vestían el famoso pijama rayas o uniforme, no se les cortaba el pelo, rapaba el pelo, y podían vivir en familias, que era algo excepcional casi en Auschwitz, porque normalmente, aunque suene horroroso, se exterminaba a las mujeres embarazadas, a los niños y a los ancianos.
En este entorno de Auschwitz-Birkenau trabajaba, por decirlo de alguna manera infame, entre comillas, el monstruo Josef Mengele, el ángel de la muerte. ¿Por qué tiene un papel tan importante en esta historia?
Pues tiene un papel importante porque además coinciden en la llegada, ¿no? Casi Helen y él al campo. Mengele venía del frente ruso, exactamente de Ucrania, había sido héroe de guerra y había ido ahí por ambición pura académica. Quería sacar su segundo doctorado para poder ser profesor en la universidad en Alemania. Su suegro era profesor y le despreciaba bastante y él se sentía bastante inferior. Pensó, voy a sacar un gran doctorado, y se puso a investigar, sobre todo con gemelos y el iris de los ojos, ¿no? Quería transformar a todos los alemanes en arios, ¿no? En esos rasgos arios que tenían en mente, ¿no? Y le destinan primero como director jefe del campo gitano. Al destinarle como director jefe del campo gitano, conoce a Helen. Helen era una alemana aria que había entrado voluntariamente en el campo y es enfermera. Entonces le destina, le pide, casi obligada, que abra esa guardería en el pleno campo gitano, ahí en Birkenau, Auschwitz II.
¿Y por qué elige a Helen?
Yo creo que hay varias razones. La primera, porque la respeta, ¿no? Al ser una mujer aria, la única que hay en todo el campo, una mujer muy capaz, que logra pues sacar adelante a su familia, la respeta porque ha sido capaz de entrar voluntariamente y le ofrece este trabajo. Yo he estado investigando los archivos que hay en Auschwitz, y no nos dice la letra pequeña, pero sí confirma que Mengele fue el que le hace el encargo, que Helen estuvo allí, que tuvo a sus hijos allí, y más cosas que no quiero desvelar.
Lo que Helene pensaba que era una guardería, que además tenía instalaciones como columpios, material escolar, un proyector de cine, en realidad era la cámara del horror. Los fines que perseguía Mengele nada tenían que ver con lo que ella imaginaba.
No era precisamente un hombre altruista, ¿no? Más bien era, en sus formas exteriores, muy amable. Le llamaban tío Josef los niños, les daba caramelos, pero detrás escondía pues esta ambición y este carácter, ¿no? Capaz de cualquier cosa.
Era un criadero de conejos de Indias, aquella guardería.
Sí, en cierto sentido, totalmente, ¿no? Experimentó, sobre todo, con gemelos. Quería que las madres arias tuvieran 2, 3, 5 hijos, y fue a caer precisamente en el campo gitano, donde instaló su primer laboratorio en lo que llamaba la sauna. Y ahí fueron los primeros experimentos que hizo, que luego continuarán hasta casi que es liberado el campo por los rusos poco tiempo después.
Poca gente sabe lo que se hizo con aquellos niños. Podemos hablar de alguno de los casos, porque realmente merece la pena tener estas cosas en la memoria, que fueron fruto de una opción de las masas. Por un sueño totalitario que les prometía soluciones automáticas a todos sus problemas. Recordemos que la Alemania del Weimar tenía extraordinario paro, tremenda inflación, terribles problemas económicos, estaba desengañada, y compraron esta solución. Ojo, lo digo en un momento en el que ciertas fórmulas totalitarias se están volviendo a resucitar en distintos puntos de Occidente. ¿Qué es lo que pasó allí con estos niños?
Pues lo que pasó fue sencillamente que no eran considerados seres humanos, ¿no? Están considerados como instrumentos para un fin mayor, y llegaron hasta y además están apoyados por la ciencia del momento, ¿no? La eugenesia, la eutanasia, estaban al orden del día, el hecho de creer que había una raza superior y, por tanto, eran meros conejillos de indias que no tenían ningún valor en sí mismos, ¿no? Esta deshumanización pues llevó a destruir a millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, y, como bien decías, los totalitarismos han sido los mayores genocidas de la historia de la humanidad.
Pero vamos, que se sometió a niños a temperaturas, en fin, estoy hablando de memoria,
sí, experimentos.
Se les metía en hielo, en nieve, para ver hasta dónde llegaba la resistencia antes de la muerte del cuerpo humano.
Y echaba líquidos en los iris de los ojos para ver si cambiaban de color, que muchos
niños
se quedaron
ciegos.
Por ejemplo, aquí hablo uno de los experimentos que es bastante duro, de dos gemelos, que intenta unirlos como por la espalda para ver si...
Como si a meses.
O sea, hay cosas que no son para nada científicas, ¿no? Trascienden cualquier tipo de investigación.
No,
y
lo peor de
todo
es que hay cosas que se saben científicamente, que se saben desde entonces.
Sí,
esto,
claro,
es terrible.
Él iba apoyado por el Instituto Bismarck, pero estaba muchas empresas que hoy son muy conocidas farmacéuticas, no solo de Alemania, de muchos sitios, participando en esos experimentos, y se aprovecharon de ellos, ¿no? Y no solo científica. Los esclavos de Auschwitz y de otros sitios trabajaban para la maquinaria militar nazi del momento, pero para empresas que hoy consideramos muy, muy honorables, ¿no? De vehículos y de otros tipos de...
Claro, claro. Y a veces es que se aduce que el progreso científico, por ejemplo, es un objetivo muy superior al valor de una vida humana, de un feto, de un embrión. Bueno, ojito. Ojito porque aquí se lograron conocimientos científicos reales que hoy en día siguen siendo útiles a costa de las vidas de los niños, de las personas de Auschwitz, ¿no? Claro, no podemos dar la evolución de la historia de Helene porque reventaríamos la novela, ¿no?
Sí.
Pero realmente creo que has logrado un retrato de una mujer y de una familia absolutamente conmovedor y es muy satisfactorio que sea verdad.
Sí, yo por eso fue lo que más me impresionó. Dije, ¿cómo? Con todo lo que se ha escrito sobre Auschwitz, nadie ha visto esta guardería. Yo hablaba con los propios del archivo, ¿no? Después ya por correo electrónico le decía, pero no hay más información, no, nadie ha investigado más en profundidad este tema, ¿no? Y me decían que no, que había pasado desapercibido. Y yo creo que es porque cayó en el campo gitano. Y el campo gitano no ha sufrido tantas investigaciones como los demás campos. El hecho de que fueran las víctimas, pues gitanos, pues no interesó a nadie. Imagínate cuando los gitanos regresaron a sus casas, los pocos que sobrevivieron, los números que llevaban grabados fueron usados por la policía para registrarles. Y eran los mismos policías que les habían mandado a los campos de exterminio. Y no se les reconoció como víctimas. Y nunca ha habido ningún tipo de reparación para ellos ni para sus descendientes. O sea, vemos que ha sido un total olvido. Y bueno, el libro reivindica eso. Y como bien dices tú, sobre todo el coraje de Helen, ¿no? Una persona capaz en mitad del infierno, como era Auschwitz, de dar con una generosidad tremenda, darse a los demás y dar un rayo de esperanza en un campo que estaba lleno de oscuridad, ¿no? Yo creo que eso se ve en la novela, como ella lo ilumina todo y es la victoria del bien sobre el mal, del amor sobre ese odio racista que había en Mengele.
De este libro ahora película, esto ya lo puedo decir. ¿Ya has vendido el derecho?
No, ojalá. Estamos vendiendo
así.
Sobre todo a otros idiomas y esperamos que...
Así que recordadlo, Canción de cuna de Auschwitz, de Mario Escobar, de la editorial HarperCollins. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.